95.7 y 100.0 FM. En onda media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este encuentro semanal, el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Como saben, todos los viernes a partir de las 7 y 5 de la tarde aproximadamente, iniciamos este programa de 30 minutos que pues intenta llevarles hasta ustedes la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, la de Santander y Cantabria, que también peregrina por el Valle de Mena. Tenemos que decirles a ustedes que esto es posible gracias a la colaboración de nuestro compañero en tareas de contenidos, Arturo Luque Cortina, de nuestros compañeros también en control de sonido, Katia e Iván, y de quien les habla, Íñigo Ben. Les recordamos que vamos caminando ya hacia el cuarto domingo de Cuaresma y que este lunes será pues la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, y además tenemos que decir que será día de precepto en nuestra diócesis de Santander. Y no olvidemos sobre todo la fecha de este domingo, la víspera de San José, que será pues la colecta y sobre todo el día del seminario. Bien, pues ya puestos al día, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Ángel Murga Díaz. Él es el joven que se va a ordenar este domingo por nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora en una celebración eucarística que se iniciará a las 5 de la tarde en la catedral. Buenas tardes, Luis Ángel.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, siempre nosotros hacemos la misma pregunta y es en estas horas previas, como qué sentimientos pasan por tu corazón, qué piensas, en fin. Exprésanos cuáles son tu estado de ánimo.
Bueno, yo estoy tranquilo, estoy bastante tranquilo. Bien, a gusto, en paz, feliz y sobre todo pues con paso firme y decidido, por así decirlo así concretamente. Creo que es un paso importante, pero me le tomo pues con tranquilidad y con firmeza sobre todo.
Yo quería también pues preguntarte, te fuiste ya ordenado diácono hace algunos meses. El diaconato es el paso previo en muchos casos a la ordenación sacerdotal. Bueno, este tiempo en el que ya pues tienes ha sido consagrado, ¿has notado la presencia del Espíritu Santo?
Sí. Te notas totalmente cambiado. Desde el momento en que te ordenas de diácono, tu mentalidad, tu hablar, tus gestos, tu vida ha cambiado totalmente. Ya hay un paso, por así decirlo, es un punto de inflexión entre lo que eras antes y lo que eres ahora. Sobre todo, pues eso, en una convicción ante el Señor, ya no buscas tanto tus preferencias o tus gustos, sino más la gloria de Dios y buscarle a Él en todas las cosas.
Luis Ángel, decíamos, hablábamos del diaconado y precisamente, no sé si se puede emplear esta analogía, pero sí es cierto que en este caso podemos decir, lo decimos con respeto, que de casta le viene al galgo, porque tu padre es diácono, en este caso diácono permanente, ¿no?
Sí, señor, sí. Está bien expresada la expresión.
Quiero decir que aquí también se da, pues, en cierta manera, la ese matiz, ¿verdad? Que a veces, pues, la curiosidad, por así decirlo, en este caso. ¿El ambiente familiar influyó en tu vocación?
Sí, sin duda. Mi padre siempre me estuvo apoyando y empujando y animando a que tomara la decisión, al que me veía con ganas y sí que me influyó bastante mi padre. Sí.
¿A ti cómo te gustaría después, qué perfil te gustaría desempeñar como pastor? No sé si tienes tus preferencias, si te gusta trabajar con los jóvenes, si te gusta trabajar con la gente necesitada, si te gusta trabajar con los ancianos. No sé, ¿tienes alguna preferencia?
Yo antes sí que te buscabas preferencias y decías a ver dónde yo puedo brillar más y dónde yo puedo encajar mejor. Pero yo ahora lo que más le pido, sobre todo al Señor, es que me dé el corazón de buen pastor que tenía su hijo. Y en ese sentido, pues estar con todos, abrirme a su espíritu, a lo que él me pida. Y en ese sentido ya no tengo preferencia, simplemente buscar tener el corazón del buen pastor que tenía su hijo, de que dio la vida por todos en la cruz y yo entregarme igual que él en esa medida.
No sé si hemos dicho a nuestros oyentes que en este momento tú tienes 25 años, muchos amigos jóvenes, por tanto, ¿cómo en ellos este paso que tú das de convertirte en un sacerdote, en un pastor de la Grey del Señor? ¿Cómo lo ven ellos?
Bueno, pues al principio me tomaban el pelo, no se lo creían mucho, porque me habían conocido toda la vida allí en Reynosa con ellos y que de repente les dijera o les comunicara que yo me iba al seminario, pues se lo tomaban un poco a mofa y a guasa. Pero cuando ya me han visto decidido y firme, pues ahora me ven contento y feliz y ellos me apoyan y me dan todo su respeto, aunque no lo entienden demasiado, porque siguen sin creérselo del todo todavía, pero sí que me apoyan su cercanía y me muestran su simpatía y su corazón, o sea que me apoyan y están conmigo en ese sentido. Sí, sí.
Luis Ángel, tú dices que, pues, en general que no lo ven, no ven este paso que tú das. ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy? ¿Dónde puede estar, digamos, las dificultades para que ellos no puedan ver la vocación sacerdotal como algo que también puede conducir a la felicidad y que es una manera de estar con las otras personas, de ayudarles, de ser cercano, de ser un instrumento que pueda ayudar en muchas situaciones? ¿Dónde crees tú que están las circunstancias o los motivos que impiden ver a los jóvenes de este momento actual la vocación sacerdotal como una opción más?
Pues yo también me lo preguntaba muchas veces, el por qué, si yo estaba sintiendo felicidad y gozada y que cada día estaba más contento, más pleno, más ilusionado, ¿por qué ellos no lo entendían o por qué no lo veían? Y entonces yo se lo pregunté sin más dilación, les pregunté qué dificultades veían ellos en ser sacerdote y sobre todo lo que me dijeron es que había una serie de sacrificios que no estaban dispuestos a dejar, por ejemplo, el no tener familia, el estar todo el día pues a la vista de todo el mundo, eres una persona ya pública, que casi no tienes vida privada, y sobre todo son los grandes sacrificios y el compromiso lo que más les echaba para atrás a la hora de dar un paso hacia el sacerdocio o algo así.
Bueno, pues ahí se puede combinar la valentía de dar este paso, como es tu caso, y con la dicha, porque todos, siempre que entrevistamos a otras personas, que otros compañeros tuyos, pues que han dado el paso ya definitivo de consagrarse al Señor, pues todos nos decían eso, que la verdad es que su corazón estaba repleto de alegría, de esa alegría además verdadera, de la que se siente cuando uno es feliz. Luis Ángel, me imagino que al ser un seminarista, que eres joven, hemos dicho que tienes 25 años, que eres de Reynosa, se me ocurre pensar que los amigos, las personas del entorno habrán organizado pues estar, bueno, pues a lo mejor hasta fletar un autobús y venir a roparte el domingo a las 5 de la tarde en la misa de ordenación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
que sí, yo creo que sobre todo en este año que estaba allí en Líbana, haciendo el diaconado, creo que sí que tienen organizado un autobús, va a venir un autobús entero de Líbana a la ordenación el domingo, y mis amigos también, y en Reynosa pues están preparando también alguna fiesta y alguna cosa, sí, sí.
Bueno, te digo por sorpresa y con el afán pues de que tú te sientas respaldado, arropado y querido, que es muy importante. Yo no sé si puedes desvelar o si es preciso que nos puedas decir cuándo tienes previsto cantar tu primera misa.
Sí, el día 25 de marzo, que es domingo, a las 7 de la tarde en Reynosa.
Muy bien, en la parroquia de Reynosa. Muy bien, pues será un día precioso para ti y también este domingo, que insistimos, recordamos a nuestros oyentes aquí del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que Luis Ángel Murga Díaz pues va a ser ordenado como nuevo sacerdote de la diócesis de Santander, del clero diocesano, en una celebración que presidirá nuestro obispo, Monseñor Jiménez Zamora, a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander. Pues que el Señor esté contigo, que el Espíritu Santo penetre con fuerza en tu corazón para que esa tarea tan bonita que tienes que realizar a partir de ahora pues rinda frutos, y como en los evangelios pues también los talentos se multipliquen. Luis Ángel.
Muchas gracias, señor.
Muy bien, pues hasta otra ocasión. Adiós, Luis Ángel.
Adiós, adiós.
Bueno, pues este era el testimonio de Luis Ángel Murga Díaz, que va a ser ordenado, como decíamos, este domingo a las 5 de la tarde en la catedral. Nuestro obispo presentaba el otro día ante nuestros micrófonos una carta pastoral que ha querido hacer coincidir, lógicamente, con el día del seminario, al denominarse precisamente Pasión por el Evangelio, una llamada de atención a la necesidad de fomentar una cultura vocacional y, sobre todo, de elevar oraciones fervorosas al Señor para pedirle pastores para su mies. Y esta es la segunda parte de esta carta pastoral que nosotros queremos ofrecerles.
Queridos diocesanos, el lema de la campaña del seminario de este año, como anunciaba la semana anterior, es Pasión por el Evangelio. La palabra pasión se refiere a la fuerza interior, a la energía de amor del corazón que alimenta toda vocación sacerdotal en su origen y en su desarrollo. La pasión por el Evangelio nace del corazón de Dios, que se ha apasionado primero por nosotros. Dios mismo toca el corazón de cada joven, especialmente de los que llama para que sean testigos del Evangelio en la Iglesia y en el mundo, es decir, para que sean sacerdotes.
En sus reflexiones, nuestro obispo nos recuerda que Cristo es el mejor tesoro de nuestra vida, por el que merece la pena dejarlo todo.
Qué difícil es dejarlo todo, pero al mismo tiempo, qué alegría sentir en el corazón la llamada del amor y de la predilección de Jesús, que es el mejor amigo. Cristo es el mejor tesoro de nuestra vida, por el que merece la pena dejarlo todo. Pasión por el Evangelio. En el contexto de la nueva evangelización a la que la Iglesia nos convoca, el lema de la campaña del seminario de este año subraya una de las dimensiones esenciales de la vida y ministerio de los sacerdotes: el anuncio del Evangelio. Los sacerdotes son para evangelizar. Jesús instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, nos dice el evangelista Marcos.
Para fomentar esta cultura de la vocación, nuestro obispo nos ofrece las siguientes claves.
La pasión por el Evangelio de los sacerdotes y de los seminaristas, futuros pastores, requiere, entre otras, las siguientes actitudes: dejarse evangelizar, es decir, convertirse, servicio a la verdad y al amor de los hermanos, y hacer el anuncio del Evangelio con alegría y esperanza. La pastoral vocacional exige el testimonio de vida de los sacerdotes y de los consagrados. En la campaña del seminario debemos caer en la cuenta que la promoción de vocaciones sacerdotales es responsabilidad de toda la Iglesia diocesana. La pastoral vocacional exige un compromiso coral de toda la Iglesia. Requiere la colaboración del obispo, sacerdotes, religiosos, consagrados, familias y educadores, como es propio de un servicio que forma parte de la pastoral de conjunto de cada diócesis. A la Virgen María, Madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, le pedimos que nos alcance de su divino Hijo muchas y santas vocaciones sacerdotales. Imploramos también la poderosa intercesión de San José. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Y Manos Unidas de Cantabria abrió ayer jueves su tradicional bazar solidario, que desde hace 28 años tiene por objeto recaudar fondos para ayudar a proyectos de desarrollo y erradicar el hambre en el tercer mundo. Para esta ocasión, la ayuda obtenida se destinará a un proyecto de desarrollo y de promoción para mujeres sin recursos de una comarca del estado indio de Rajasthan. Serán pues alrededor de 10.000 personas las que podrán beneficiarse con este proyecto de Manos Unidas. Y este bazar solidario, que está instalado en el edificio Cuo Center de la calle Miguel Artigas de Santander, es decir, muy cerquita del Ayuntamiento de Santander, estará abierto hasta el próximo 15 de abril, un mes entero prácticamente. Allí, pues el público podrá adquirir una variada gama de objetos, entre los que también figurarán prendas, mantelerías y artesanías de África y de Latinoamérica, así como productos del denominado comercio justo. Bien, pues decimos que está ubicado este bazar solidario de Manos Unidas en el edificio Cuo Center y el horario pues será de 11 a 1 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la tarde, con la salvedad del sábado que estará cerrado por las tardes. Pero sin embargo sí estará abierto entre 11 de la mañana y 1 del mediodía. Tenemos que decir que el pasado año la recaudación obtenida fue de 36.000 euros, cantidad que fue destinada a un proyecto de erradicación del SIDA y de la pobreza en Lusaka, capital de Zambia. Con esta realidad social, pues están trabajando allí en esa zona las Hermanas de la Sagrada Familia, una congregación polaca que se halla en Zambia desde 1970. Pero vamos a escuchar uno de los testimonios de las voluntarias que están atendiendo este bazar solidario, que la verdad, por sus contenidos, pues nos va a transmitir la importancia de Manos Unidas y sobre todo de ese trabajo callado que hace muchas personas. Escuchemos este testimonio. Bueno, estamos con la señora Mena Lombilla. Ella es una voluntaria del Bazar de Manos Unidas. Ya lleva casi 5 años o más, ¿verdad?
No, siete llevo ya.
Siete años lleva ya. ¿Y qué la motivó usted a participar primero en Manos Unidas y en esta actividad?
Bueno, en esta actividad pues, me gustó porque yo me quedé... Pues he estado muy atada con enfermos y mi marido también enfermo. Entonces, al quedarme viuda, a mí me gustaban todas estas cosas mucho. Y de hecho, pues y hacía cosas también para labores sin estar aquí metida. Pero después, al tener, por desgracia, tiempo, yo entonces me dediqué a esto.
¿Y aquí qué podemos encontrar en este bazar de Manos
pues
Unidas?
Pues muchas cosas, porque podemos encontrar pues a mitad de precio, que nos dan en las tiendas muchas cosas nuevas, trajes, muchas cosas podemos encontrar. Y luego además hacemos la labor de ayudar a,
Exacto, esa es la otra faceta bonita.
Esa es la otra faceta bonita. Y entonces, pues trabajas con mucho gusto.
Ustedes todos los años, además, se fijan en un proyecto del tercer mundo para intentar recaudar fondos y ayudar. Este año es en la India.
En la India.
Pero además aquí de objetos que pueden dar los comercios de Santander, hay que añadir los del comercio justo y artesanías, porque
también
hay artesanías de muchos países.
Y nos dedicamos también nosotras a hacer labores, pues todo en el invierno, cuando podemos, hacemos muchas cosas y después las vendemos aquí, que se vende muy bien, trabajos manuales.
Ajá. ¿Y cuántas personas están involucradas más o menos en este bazar de Manos Unidas? Pues porque yo veo aquí muchas señoras.
Somos como 12.
Como 12 personas.
Sí, sí. Y ya lleva más de... turnamos, pero... Sí, llevamos mucho tiempo.
Más de 25 años haciendo
eso. Sí, eso sí, ya lleva mucho tiempo.
Y luego hay una motivación que nunca podemos perder de vista, la motivación espiritual, la religiosa.
Pues sí, eso,
porque
esto
no
es
simplemente
ayuda, exactamente. Es lo que nos ayuda y nos satisface. Y ahora mismo está un mes y he bajado corriendo aquí y digo, voy a las Manos Unidas rápidamente.
El poder ayudar al prójimo, el poder ayudar a la iglesia.
Te da una
también.
Satisfacción, te da una satisfacción muy grande. Ajá. Te sientes, pues no sé. Te sientes útil. Yo ya soy mayor y Dios me dé así para que yo pueda seguir.
Y en otras ocasiones que ustedes han ayudado pues, a otros proyectos del tercer mundo, ¿han recibido ustedes luego algún comunicado agradeciéndoles el trabajo?
Sí,
¿Qué les dicen ellos?
Nos mandan de allá y nos mandan todo muy detallado y muy bien. Y no se pierde ni un euro se pierde. Porque nos detallan todo lo que hacen, todos los proyectos, todas las cosas. Nos lo agradecen muchísimo. Y bueno, estamos muy contentos por eso, porque sabemos que lo distribuyen muy bien.
Bueno,
muy
pues
bien.
Muchas gracias, doña Amelia.
Gracias, gracias a usted.
Bien, pues tenemos que decir que este bazar solidario pues irá recorriendo a partir del próximo 15 de abril las comarcas de los Corrales de Buelna, Novales, Oreña y concluirá los meses de verano en San Vicente de la Barquera. Como decimos, los ingresos de este año se destinarán a un proyecto de desarrollo en 10 aldeas situadas en la región india de Rajasthan, que está, digamos, al noroeste de este gran y extenso país. Con las ayudas se pretende erradicar el analfabetismo y la discriminación que padecen las mujeres y niñas y así facilitar su acceso a la vida civil, a la salud y a la educación. Tenemos que decir que además dentro de este trabajo por mejorar la salud materno-infantil pues se va a hacer una labor importante ya que es una zona muy castigada por el SIDA. Casi el 25% en años anteriores se ha podido comprobar que está en la tasa de la incidencia del SIDA. Será la encargada de dirigir este proyecto la congregación de las hermanas Praptusade de Ajmer, que trabaja en esta zona desde el año nada menos que 1906, que las cuales pues, han comunicado a Manos Unidas que la pobreza en la que vive esta población es extrema y la falta de higiene total. Así que anímense a pasar por Manos Unidas por este bazar en concreto que está junto al ayuntamiento en el Cuo Center de Santander hasta el próximo mes. Y nosotros también hablábamos con otra de las componentes de Manos Unidas. Escuchemos la entrevista.
Bueno, estamos con Manuela Cobo, que es una de las personas más tradicionales dentro de Manos Unidas en este repaso que estamos haciendo a la actividad que esta semana pues, ha sido notable, porque se ha puesto en marcha la apertura del tradicional bazar de Manos Unidas. Bien, pero también para este sábado, es decir, para mañana, tenemos una actividad que realiza Manos Unidas, que es la Cena del Hambre. Cuéntanos a qué hora, dónde y qué objetivos tiene.
Sí, esto de las cenas del hambre, era de antes muy... Casi todas las parroquias, en distintas épocas, solían hacer este acto. Últimamente, pues la única parroquia que se seguía haciendo es, bueno, mi parroquia, la de Nuestra Señora de los Dolores, pero este año no se va a hacer allí y ha ido otro párroco que quiere que lo iniciemos en su parroquia. Es el primer año, no sabemos cómo va a tener éxito. Lo llamamos la Cena Solidaria. Consiste, esto va a ser concretamente mañana sábado, la misa de la parroquia es en el Alto Miranda, la parroquia de los Padres Redentoristas.
¿A qué hora?
Parroquia de María Inmaculada. La misa es a las 8 y a continuación de la misa. Porque intentamos que la gente de la Eucaristía, pues los que puedan se queden ya. Y otros que vayan nuevos. Pues será empezar a las 8 y media, decimos. Ajá. Durará en total de 8 y media a 9 y media, para que no la gente no se piense que va a ser muy largo. Entonces, ¿de qué consiste? En cada sitio hacemos una cosa, una dinámica distinta o así, pero lo que concretamente vamos a hacer este sábado va a consistir. Primero haremos una dinámica de oración, pues apropiada para lo que nuestro trabajo en el tercer mundo, se titula Nuestras manos, con algunos cánticos. Después se va a pasar el vídeo de la campaña de este año de Manos Unidas. Le veremos y comentaremos si hay alguna pregunta. Este año el vídeo pues trata como nuestro lema, la salud, derecho de todos. Entonces trata el problema en el tercer mundo, de estas enfermedades ya, de la tuberculosis, del SIDA, del paludismo y las olvidadas, que queremos nosotros sacarlas a la palestra para que los laboratorios hagan medicinas que ataquen estas otras enfermedades. Entonces se ve ese vídeo, que es un cuarto de hora el vídeo, se comenta un poquito. Después un joven nos va a presentar el proyecto al que se quiere colaborar con esa actividad y luego hacemos lo que se llama la cena propiamente dicha. Bueno, para ahí en una esquinita tenemos un pequeño mercadillo con los materiales de Manos Unidas, nuestros cuadernos, camisetas y todo eso, por si la gente quiere también colaborar por ahí. Y luego hacemos la cena, va a consistir en un chocolate que preparan la gente de la parroquia, tenemos calentito y pues un trocito de bizcocho, magdalenas, algo casero que también brindan la gente de la parroquia. Se tomará ese chocolate y eso es lo que llamamos la cena. Y a la gente se pedirá, habrá unas huchas en la esquina, decir, como es sábado y hemos salido de cena, cada uno colabore como si hubiera salido de cena. El que cena en una bodeguita barata, pues así, pero el que va a un restaurante elegante, que hoy ha salido de cena al restaurante. O sea, cada uno a voluntad puede aportar algo. Pueden ir gente de todas las parroquias, nuestra gente de Manos Unidas. Va a ser parroquia Padres Redentoristas en los salones,
allá de Miranda,
en el Alto Miranda, a las 8:30.
8:30 de la tarde.
Como es sábado, tiene un misa el que quiera aprovechar a las 8.
A las 8 la Eucaristía y a las 8:30 lo que sería
el acto solidario.
El acto solidario.
Y aquí ponemos punto final, así que les recordamos que este próximo día 19 la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, y aunque pues será un día de trabajo desde el punto de vista laboral, pues sin embargo va a ser día de precepto aquí en nuestra diócesis de Santander. Saludos de cuantos han colaborado en la realización de este programa y de quien les habló Íñigo Ben. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, en COPE Cantabria.
Y 100.0 FM. En onda media 1215. COPE Cantabria.